La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love.
Muy buenos días a todos, bienvenidos. Pasaron 7 minutos de las 10 de la mañana. La temperatura 23.9, sube progresivamente. Yo soy Ceferino Reato, este es el programa Retweet. Estaremos hasta las 11, una hora. Coproducción general de José Luis Sorsi, Natalia Medina. Bien, hoy me parece que hay tres temas importantes en los diarios, en los noticieros. El primero es el tema de la inflación, que es el tema que más nos toca de cerca, ¿verdad? Porque todos vemos lo que pasa con los precios en los supermercados, los servicios, en fin. El gobierno ha lanzado la semana pasada una guerra contra la inflación, pero claro, la lanzó un poco a destiempo porque avisó tanto que parece que hubo algunas remarcaciones importantes, parece no, es cierto, con distintas causas según los empresarios y los dueños de los comercios y según el gobierno. El gobierno ahora ha retrotraído al 10 de marzo los precios de 580 productos y acusa, como suele ocurrir, a algunas empresas formadoras de precios. Después, una pequeña, relativamente pequeña suba de retenciones dentro de los márgenes que según el gobierno la ley le permite, según los productores es ilegal, en las retenciones. Pero nada más. Un anuncio de diálogo que todavía no se ha realizado con los sindicatos, con los empresarios. Muy, muy poco para hacer una guerra contra la inflación, ¿verdad? Y además, esto nos lleva al segundo tema, que es la pelea entre Alberto y Cristina. Nada menos que el presidente y la vicepresidenta están en tensión. Un momento crítico, dijo el canciller Santiago Cafiero. Evidentemente no hay comunicación entre esta remake del dúo Pimpinela, pero por lo menos en Pimpinela ella le contestaba el teléfono. Él se portaba mal, pero ella lo atendía. En este caso, Cristina ni siquiera le contesta los mensajes. En el gobierno temen, como hemos visto en distintos noticieros y leído en distintos diarios, temen una nueva carta de Cristina. Pero parece que la carta por ahora no va a llegar, sino que se va a manifestar mañana, 24 de marzo, cuando se recuerde un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, y la Cámpora ha convocado, junto con los organismos de derechos humanos, a una marcha que va a partir de la ESMA, mientras el presidente Alberto Fernández no sabe si va a estar acá o se va a ir al interior, porque temen en el gobierno que haya, digamos, un discurso muy crítico hacia su gobierno. Gobierno que también integra a Cristina, pero en el cual hay evidentemente una gran contradicción. Entonces, guerra contra la inflación, pero no todos los generales están alineados con quien sería el jefe, que es el presidente Alberto Fernández, y la vice, que es la que lo nombró como candidato presidencial, está abiertamente en contra. ¿Hasta dónde puede llegar ese quiebre? Es una gran incógnita. Alberto Fernández dice que no va a romper, Cristina da a entender que tampoco, pero ambos están preocupados, más Cristina que Alberto Fernández, por las elecciones del año próximo. ¿Qué dice Cristina? Muy fácil, dice: seguramente vamos a perder, pero cuando perdamos, cada uno se va a ir a sus casas, algunos van a ser consultores, y yo y mi familia seguiremos con las causas judiciales. Alberto Fernández hace creer, por ahí lo crea sinceramente, que puede ser reelecto, pero sabe que con esta inflación no hay expectativas para ningún oficialismo. Mientras la oposición trata de ver cómo se organiza, ¿verdad? Por un lado, sabe que no puede pegarse demasiado a este gobierno, pero tampoco puede ser visto como el causante de un problema mayor, por eso ha apoyado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En fin, es un dilema, pero es un dilema de una fuerza que se ve con muchas expectativas para las elecciones del 2023. De todos modos, la oposición tiene por lo menos 6 precandidatos presidenciales. Parece mucho para una fuerza que no solo debe elegir un candidato y un presidente, sino también diseñar un plan de gobierno, porque la economía arde y ese va a ser el mayor desafío del próximo gobierno. Y el tercer gran tema es la guerra en Ucrania. Estamos hoy en el día número 28 de la invasión de Rusia. Tenemos a los enviados de canales y sitios de información y diarios contándonos todos los días el drama de la guerra, ¿verdad? El drama en Kiev. No es tan fuerte el drama en Kiev como en otras ciudades como Mariupol, que está más al sur. Y es un drama, ¿no? Hay claramente un pueblo que es agredido, que es el ucraniano. Hoy hay algunas noticias respecto del Papa, muy críticas en la prensa argentina, diciéndole por qué el Papa Francisco no condena abiertamente la invasión rusa, por qué no nombra a Putin. Eso por un lado. Pero en la prensa italiana aparece la posibilidad de que el Papa Francisco medie efectivamente, o intente mediar efectivamente, entre Ucrania y Rusia, a través tal vez de una visita a Kiev. Y este es un tema importante, porque ayer el Papa telefoneó al presidente de Ucrania, y el presidente de Ucrania, que se está revelando como un líder no solo corajudo, sino también muy ingenioso, le pidió que vaya de visita a Kiev. Lo curioso, lo que me llama la atención, es que fue el propio Vaticano el que difundió esta noticia. Con lo cual, todo indica que podría haber novedades de parte del Vaticano. De hecho, el diario católico más influyente de Italia, que se llama Avvenire, hoy en una nota lo dice: es probable que el Papa medie efectivamente entre Ucrania y Rusia, tal vez a través de una visita sorpresiva a Kiev. Si eso sucede, no será solo una gran noticia a nivel global, sino que tendrá gran repercusión acá, porque hasta ahora es cierto que el Papa no condenó efectivamente a Rusia, no nombró a Putin, pero en los últimos días endureció muchísimo su discurso contra Putin. No lo nombró, pero la semana pasada habló en la plaza de San Pedro de Caín: detén la mano de Caín, en obvia referencia a Putin. Bien, estamos con nuestro primer invitado. Ahí me hace seña.
El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria.
Bueno, una linda música para recibir a Roberto Kachanowski, economista, que es un gran boquense además, y que se ha preparado durante varios días desde el domingo para hacer una entrada triunfal hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? A ver, ahí es un casinero eso, porque está los Sorsi también,
¿cierto? Sí.
Nuestra jugada de gol fue de pizarrón, así que respeto.
Ahora, Sorsi es un gallina, pero es un gallina como fanático, no inflexible. Yo en cambio soy más reflexivo. Empiezo por felicitarlos por el triunfo, jugaron maravillosamente, a tono con el gran fútbol que están desplegando en los últimos años, así que tengo que rendirme ante la evidencia. Ustedes ganaron muy bien, con vuestras armas.
No sé si suena ahora a ironía o lo decís en serio, pero no importa, te lo tomo como bueno.
No, además, para los de Boca y para los en general, ganar es ganar, ¿no?
A ver, la verdad es que solamente para divertirse un rato cuando uno carga al otro y otro. Y no más que eso. Vamos a hacer. Lo peor que nos puede pasar es que nos peleemos por juego. Te puedes imaginar que eso es lo último.
Ahora, yo esperaba de vos una actitud más gallarda, en el sentido más como gallardo, fuerte. Más enérgica después del triunfo, pero veo que la jugada maestra de Sorsi de poner semejante música te ha desarmado, ¿no?
No, a ver, Sorsi cuando pierde arriba se mete abajo de la cama y desaparece. ¿Sí? Vos le mandás un WhatsApp atrás de otro y no contesta, ¿sí? Es muy bien gallina, bien metido ahí abajo, pero no importa. Cada uno tiene su personalidad, lo vamos a disculpar, vamos a ser piadosos, porque yo soy piadoso.
Bueno, te agradezco la piedad. Kachanowski, vos que sos un economista que está al día con todo, ¿no? ¿Cómo pensás que va a dar el índice de inflación este mes de marzo? Porque se habla de casi el 6%. ¿Qué pensás?
Creo que puede andar pegando en ese número, ¿eh? Y si no lo supera. Porque en realidad el 4,7 del mes de febrero fue sin corrección de las tarifas de los servicios públicos. Creo que en febrero no hubo mucho aumento de combustible, que sí hubo en marzo. Y el otro tema que tenés es el tema del tipo de cambio. Marzo normalmente es estacionalmente alto. Así que lo más probable es que te dé por arriba del 5. Todo depende ahora de qué hagan con el tipo de cambio, que hay que ver si sube, porque está subiendo bien por debajo de la inflación desde hace más de un año.
Claro.
Esto significa que en algún momento, cuando tengas que corregirlo, te va a pegar en el índice de precios, y cuando empieces a corregir la tarifa de los servicios públicos te va a pegar también en el índice de precios. Así que tenés que esperar una inflación que puede rondar entre el 6 y el 7% durante un par de meses.
Pero el concepto entonces es que los precios realmente están disparados, ¿no?
Totalmente descontrolado, porque estás pagando el costo de la fiesta populista que hicieron en el 2021, básicamente.
¿Cómo es eso? ¿Vos decís que todo lo que gastaron para las elecciones?
Claro, vos mirás el año 2020 y el principal ingreso del Tesoro no fue el IVA ni qué sé yo, ganancias o el impuesto al cheque, etcétera. Fue la emisión monetaria que hace el Banco Central para asistir al Tesoro. Mirás el 2021 y te pasa exactamente lo mismo. O sea, la principal fuente de financiamiento del Tesoro es la emisión monetaria. No es ni el IVA, ni ganancias, ni nada de eso. Y mirás el mes de diciembre en particular, y por cada un peso que gastó el Estado, el Tesoro, 50 centavos lo financió con impuestos, 50 centavos con emisión monetaria. En febrero disminuyó ese ritmo, pero igual siguió siendo importante. Todo eso, tenés el impacto de haber volcado al mercado un montón de plata, claro, que la gente no quiere.
No quiere.
Y al mismo tiempo no estás produciendo la cantidad de bienes y servicios como para poder, o sea, lo que tenés es demasiados pesos en circulación y pocos, ¿cómo se llama?
Productos.
Pocos bienes en circulando, mucho dinero circulando y pocos bienes, ¿no es cierto? Déjame que te dé un dato, porque ahora el gobierno está argumentando que es la guerra de, viste, la invasión de Putin a Ucrania, ¿no? Yo te voy a dar los datos de febrero para que la gente tenga una idea. ¿Cuánto aumentaron alimentos y bebidas en Argentina en el mes de febrero? 7,5%. En Uruguay, 3,2%. Los uruguayos comen muy parecido a nosotros. Tipo de dieta, ¿no es cierto? Chile, 1,7%. Brasil, 1,3%. ¿Qué van a decir? Que todos los especuladores están acá. Acá hay una ilusión óptica. No es que los precios se están subiendo, es que el peso se está depreciando permanentemente porque el Banco Central lo está depreciando.
Claro, y uno con los pesos lo primero que quiere hacer es sacárselo de encima. El que puede compra dólar, el que otro compra otra cosa, pero se va.
A ver, es lo que se llama huida del dinero. Te lo voy a poner en lo más sencillo posible. La lata de atún que tenía que comprar, la que tengo que comprar la semana que viene, la compro ahora, porque por ahí los pesos que tengo para comprar la semana que viene no me alcanza.
La más chica está a 380 pesos. Impresionante, ¿no?
Sí. No, por eso, dije el atún por decir atún, pero sí. Todo lo que podés copiar en almacén, sobre todo la gente de menores ingresos, que el grueso de su ingreso lo vuelca a alimentos, ¿no es cierto? Sí. No tiene chance de comprar eso. Otro tipo de bien.
Ahora, en ese marco, sí, ¿cómo estás viendo la, entre comillas, guerra de la inflación lanzada por Alberto Fernández la semana pasada?
La verdad es que parece que la dirige el sargento García del Zorro. ¿Qué es lo que están diciendo? Retrotraemos los precios, no sabemos cuáles. Porque se le ocurrió. Argumentos por los cuales va a fracasar los controles de precios. Número uno, si vos pones un precio máximo, lo pones artificialmente bajo, no lo vas a poner artificialmente alto, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro.
Muy bien. ¿Qué pasa cuando el Estado te pone un precio artificialmente bajo en el mercado? Aumenta la demanda. Eso te pasa, por ejemplo, el dólar oficial, cuando lo atrasás, la gente te compra más dólares, pues está barato. Entonces aumenta la demanda. ¿Qué pasa con la oferta? Se contrae. Entonces, aumenta la demanda, se contrae la oferta, hay faltante. Es así. O sea, vas a tener desabastecimiento. Eso es lo que te va a pasar. Entonces, y además que, insisto, este es un problema que no tiene que ver con que los empresarios aumenten los precios porque sí o porque se da la gana. Tiene que ver con un problema de depreciación monetaria. Además, yo te pregunto, ¿vos dónde vas a ir a trabajar? ¿Dónde te pagan más o dónde te pagan menos?
¿Dónde te pagan más?
Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el empresario tiene que vender donde le pagan, tiene que vender donde gana menos?
Claro, el problema es la emisión monetaria. Hay que corregir eso, corregir el gasto.
Que eso tiene que ver con el déficit fiscal. Sí. Y el déficit fiscal tiene que ver con el nivel de gasto público que tenemos en Argentina.
Roberto, vos sos un especialista también en varias cosas, pero le has dado mucho foco y con buen criterio al gasto parlamentario, que es uno de los núcleos del gasto político. Fíjate lo que está haciendo el diputado Milei de sortear el sueldo, ¿no? No te pido una apreciación sobre el gesto, pero sí sobre esto. Según Milei, un diputado nacional gana unos 320, 330 mil pesos por mes. ¿Pero vos crees que realmente con el nivel de vida que tienen los diputados y senadores, ganan eso?
No. A ver, lo que pasa es que Milei hace mal la cuenta. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que tomar es el presupuesto total asignado al Senado, el total de presupuesto asignado a diputados, a la biblioteca, está separado. Entonces, cuando vos tomás, por ejemplo, en el caso de diputados, no es solamente el contribuyente no banca solamente el costo del sueldo de el diputado. Banca todo el costo de los asesores, de internet, del café, de los viajes, de los autos, de lo que sea, ¿sí?
Sí.
Y eso te da un disparate. Entonces, a nivel nacional, provincial y municipal. Con lo cual, está haciendo mal la cuenta.
También.
Está haciendo una cuenta así. Él dice, no, yo gano tanto. Sí, nadie discute que gana eso. El problema es cuánto me cuesta él a mí. Es como si yo dijera, mira,
¿cuánto cuesta? A mí de mi estudio me ¿cuánto cuesta un diputado, más o menos?
Y un diputado te debe estar saliendo ahora no menos de $50,000 mensuales al tipo de cambio oficial. De costo, no el sueldo, ¿eh?
Los asesores.
Un senador te debe estar en $150,000 mensuales. Entonces.
¿Y en términos internacionales eso es mucho, es poco?
Es un disparate calcular. Yo hice la comparación, tengo que actualizarla porque esto varía todos los días por el tipo de cambio, ¿no?
Sí.
Pero siempre comparo con España,
sí.
Donde tenés la misma cantidad de población, somos el mismo tipo de origen, digamos,
¿sí? Claro.
Digamos, de mucha gente que vino a vivir de España a la Argentina y ahora se quedaron para allá. Pero entonces comparo. Y te da, ¿no?, diferencia. Un senador, en vez de salir de $150,000 allá, te sale, como acá, allá te sale $15,000. Un diputado es lo mismo, ¿viste? Es lo menos, $10,000.
10 veces. Acá un senador sale 10 veces más que en España.
Sí. Hice todo. A ver, estas cuentas, obviamente, hay que estar actualizándolas. Sí.
El concepto, ¿no?, me interesa. Sí. Ahora, volviendo a lo de Milei. Milei sortea lo que él recibe. Lo que yo digo, con ese dinero, sí, viven. Y si no viven con ese dinero, ¿cómo hacen para vivir?
Mira, yo te voy a hacer. ¿Puedo ser brutalmente sincero en este punto?
Espero que lo estemos haciendo, ¿sí?
No, sobre este tema de que yo todo no. En realidad, él dice que no cobra. Sí, lo cobra, porque vos para poder donarlo primero lo tenés que cobrar.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, si vos decís que los impuestos son un robo, siempre, como dice, es un robo, vos lo que haces es decir, bueno, mira, depositame, yo no lo quiero cobrar, no, pero la ley te obliga, bueno, macanudo, depositarlo en la caja de ahorro y que se licúe con la inflación, yo no lo quiero, no lo voy a usar. Ahora, si lo uso para sortear, estoy haciendo publicidad política con fondos públicos que, según él, es robo. Estoy promocionando con plata del contribuyente todos los meses, apareciendo cuántas personas hay y le dan máquina. Entonces,
eso es cierto, Roberto, pero también te permite transparentar algo. Que los diputados ganan un sueldo. Y sí, pero no, está bien, pero el gesto de decirle, miren, señores, un diputado dice ganar esto, es lo que yo cobro, pero todos sabemos que con eso no se paga toda la vida de ricos que, en general, un diputado o un senador vive. Entonces, ¿cuánto dinero negro hay en la política? Lo dejamos acá, Roberto. Que no nos vamos a meter en estos temas.
Esto no es nada más que en el Congreso Nacional, ¿eh? Es los provinciales también.
Sí.
Los provinciales te dan solo dos datos. Tucumán, el cálculo que lo hice para el 2021,
sí,
te da que es unicameral, $150,000 de costo mensual un legislador.
Ah, mira.
Costo mensual, sueldo más todo, ¿eh?
Sí.
Y Chaco, que es una provincia también pobre, te cuesta $100,000 mensuales.
$100,000 mensuales. O sea, más pobres y peor. Peor la diferencia, digamos, de la clase política, digamos, el núcleo de la clase política. Y estamos hablando de la plata blanca, ¿no?
Sí, sí, sí. Estoy hablando del... Agarro el presupuesto, digo, claro. ¿Cuántos legisladores hay? Y ahora, eso es lo que me da el costo promedio, ¿viste?
Eso, como diría aquí en... pobre Pino Solanas, lamentamos su fallecimiento. Es una vergüenza, ¿no?
Pero por supuesto, a ver, sí, bueno, a Pino Solanas fue uno de los primeros que le dije: mire, sí. Usted es una pyme, porque tiene 35 empleados ahí trabajando.
Sí, y ahora. Sí, claro, tenés razón, porque el tema de los asesores es muy fuerte. Además, son asesores que después van quedando, observatorios. ¿El Senado cuántos observatorios tiene? De esto, de aquello, ¿no?
Yo una vez hice la cuenta, porque en el Senado te dan, en el sitio del Senado te dan cuántos empleados y quiénes son los que trabajan con cada senador.
Sí.
Entonces me tomé el trabajo de tomar uno por uno, ¿sí? Sí. En total, en el Senado hay 5.000 empleados.
Sí.
Asignados específicamente al Senado, no entra la biblioteca, no entra la imprenta, nada de eso, solo el Senado. Entonces, cuando termino de ver cuántos hay empleados por cada senador, el total me daba 1,000 y algo. Sí. Con lo cual me estaba faltando explicar casi 4,000 empleados que están en el Senado y que no sabía dónde estaban.
Claro, como 70.
Si no lo tiene el Senado, que son todos cafeteros.
No, claro, hay algo. Difícil. Bueno, Roberto, yo te voy agradeciendo primero la piedad con los riverplatenses. La verdad que sos magnánimo en la victoria, habla muy bien de vos. Segundo, el concepto esto de la guerra contra la inflación parece dirigida por el sargento García. Y tercero, esto del gasto, $150,000 por mes sale un legislador en Tucumán, $100,000 en el Chaco, $150,000 un senador a nivel nacional, 10 veces más que en España. Te agradezco muchísimo la charla.
Un fuerte abrazo, Seferino, que la pases bien. Buen día. Gracias.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. And nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Estás escuchando Retweet. Con Ceferino Reato.
Y 38 de la mañana del miércoles, 25.3 la temperatura. Ahora vamos a hablar con una persona que está viviendo en Kiev, que vive en Kiev, que se llama Oleksiy Otkidag. Espero haber pronunciado bien el apellido. Es un joven analista político, profesor de español, profesor de castellano. Vive en la capital de Ucrania y le vamos a preguntar cómo están pasando la guerra. ¿Cómo es la vida en la guerra, verdad? ¿Cómo le va, Oleksiy? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos más o menos bien porque en comparación con otras ciudades de Ucrania que están en el este, Kiev está relativamente bien. Seguimos con servicios básicos necesarios, seguimos con supermercados abiertos y farmacias abiertas también. Entonces se puede conseguir cualquier cosa necesaria.
Ahora, al colegio los chicos no van, ¿no?
No, es que teníamos las vacaciones y en las zonas occidentales del país donde no hay guerra, obviamente sí, van a la escuela, pero en las zonas centrales donde hay como el riesgo de las explosiones, no.
¿Y qué hacen los chicos? ¿Le enseñan en las casas?
Bueno, se depende también mucho de la familia, de la situación, porque ya conocemos que salieron de Ucrania cerca de 3.5 millones de habitantes, y en la mayoría, como 90% de esa cantidad, son mujeres con niños. Entonces muchos niños ahora están ya fuera de Ucrania. Unos están en refugios antibombas y no hacen casi nada, como intentan sobrevivir en esa situación. Otros, por ejemplo, participan en actividades voluntarias. Por ejemplo, los niños, ellos pueden ayudar a preparar los cócteles de Molotov. O unos niños, por ejemplo, participan, ellos hacen las redes especiales para esconder a los equipamientos militares. Entonces, se depende mucho de la situación individual.
Ahora, acá lo que llama la atención es el comportamiento tan corajudo, no solo del presidente, sino en especial del pueblo ucraniano. ¿Ustedes ya esperaban esta invasión desde hace mucho tiempo o eso ocurrió de manera espontánea?
Bueno, como país, como la sociedad, yo creo que estábamos bastante listos porque llevamos ya 8 años en la guerra con Rusia. Rusia invadió Ucrania en 2014 cuando ocupó Crimea y cuando empezó la guerra en Donbass. Entonces, de forma psicológica ya estábamos bastante listos. Como ha dicho nuestro secretario de la Defensa, que Ucrania estaba preparándose a esa guerra más o menos desde noviembre, desde diciembre, cuando aparecieron las primeras como señales de que Rusia de verdad está preparándose a la guerra. Entonces, puedo decir que la reacción de la sociedad fue bastante rápida, porque, como he dicho, estábamos bastante listos.
Ahora, ustedes con Rusia tienen una ligazón ancestral, ¿verdad? Muchos hablan ruso. Eso le agrega un condimento especial a este enfrentamiento, ¿no? Son dos naciones vecinas, pero con muchos vínculos.
Bueno, sí, de una parte, como tenemos muchos vínculos, como cualquier país del mundo tiene vínculos con cualquier vecino del mundo, pero, por ejemplo, si hablamos de España y Portugal, sí, ¿tienen cultura parecida? Sí, ¿tienen lenguas a menudo parecidas? Sí, ¿hay gente en Portugal que habla español? Sí, ¿tienen como unas páginas de historia comunes? Sí, pero eso no significa que España tiene que conquistar Portugal. Y entonces lo mismo pasa con Ucrania. Y sí, lo que mucha gente en nuestro país habla ruso, y eso fue una excusa para Rusia para iniciar esa guerra. Y lo que es interesante es que ellos decían que Ucrania hace un genocidio de los rusoparlantes, y la Corte Internacional de la ONU ha dicho de forma oficial que no hay como ningunos signos de que Ucrania haga un genocidio así de los rusoparlantes o cualquier otro genocidio. Entonces, otra vez vemos que es la mentira. Y lo que vemos es que, primero, yo creo que el tercio o casi la mitad del ejército ucraniano hablan ruso, y eso no les impide matar a los soldados rusos. Segundo, es que en las zonas ocupadas, en el sur, en el este del país, primero, rusos matan más a los rusoparlantes que a los ucranianoparlantes, y eso añade a esta situación un poco de ironía. Segundo, es que la resistencia civil en estas zonas ocupadas, donde mucha gente habla ruso, a veces es la mayoría, a veces es 40-30%, la resistencia es muy fuerte, muy crítica, en Jersón, en Kharkiv, en otras ciudades que están ocupadas o semi-ocupadas, porque la gente entiende que la vida en Rusia significa nada que pobreza, represiones y autoritarismo.
Claro, ustedes están orgullosos del modo de vida de ustedes, no quieren vivir como los rusos.
Sí, y con esa resistencia que tenemos en las zonas que estaban justo en la frontera con Rusia, en el sur o en el este, vemos que la gente entiende que los valores que tenemos en Ucrania, que la vida que teníamos antes de la guerra, era mejor que tienen en Rusia.
Ahora, ¿y ustedes piensan que van a resistir, que van a triunfar? No, a la larga van a ganar. Los pueblos ganan.
Bueno, sí, como no importa el fin de la guerra, pero a la larga, como usted ha dicho, Ucrania será el país vencedor, porque Rusia se aísla a sí misma de forma muy fuerte, y sin tecnologías, sin inversiones, Rusia no podrá desarrollarse. Cualquier forma de aislamiento que ellos van a tener les va a echar como hace 40 años, hace 30 años atrás. Entonces, en ese sentido, Ucrania ya ganó esa parte de la guerra. Y sí, primero es que vamos a resistir, y todos esperaban que Ucrania va a caer como en una semana, en dos semanas, pero ya resistimos un mes y no parece que vayamos a caer próximamente. Y sí, esperamos vencer, esperamos lograr devolver nuestros territorios.
Ahora, usted es un ejemplo para Europa, ¿no? Yo creo que los europeos deben estar mirándolos a ustedes con mucha emoción.
Sí, es verdad, porque en Europa en general, en la Unión Europea, la gente, primero es que tiene menos sentimientos nacionales como que en Ucrania, porque ya tienen esa mentalidad europea más común y no tienen esa mentalidad por cada país ya por separado. Segundo es que en Europa como no tuvo lugar ningún acontecimiento, digamos, tan dramático como por ejemplo la revolución en 2013-2014 que tuvo lugar en Ucrania, o la guerra, o la ocupación de Crimea, o la guerra que tenemos ahora. Y entonces sí, la resistencia aún sorprende a nosotros como de lo que somos capaces, pero al mundo, a la Unión Europea, sí, es un ejemplo muy inesperado y muy, digamos, positivo.
Estamos hablando con Alexi Otkidag. ¿Cuántos años tenés?
Tengo 25.
25. ¿Y en este momento dónde estás? ¿En tu casa o en qué lugar?
Sí, estoy en mi casa, estoy en Kiev, y afortunadamente vivo en la parte sur de la ciudad, que está más lejos de las zonas del combate, entonces estoy relativamente seguro.
Yo estaba leyendo que vos tenías un lugar de la casa preferido en estos momentos, que es el que más seguridad te brinda para trabajar, ¿verdad?
Sí, es que la situación en mi barrio está bastante tranquila, yo puedo continuar trabajando, yo intento ayudar de cualquier manera posible a mi comunidad, a mis vecinos, o por ejemplo a los voluntarios, o con donaciones, o con hablando con medios de comunicación hispanohablantes, o por ejemplo colectando el dinero para unas u otras cosas, enviando la ayuda, etcétera, etcétera.
Porque estaba leyendo que vos preferías trabajar en tu baño, porque es la parte más segura.
Bueno, sí, esa parte no cambia mucho durante la guerra, porque seguimos con sirenas antiaéreas, seguimos con explosiones, a veces escuchamos como tiran nuestra artillería, a veces escuchamos como llegan los misiles rusos, entonces sí, en la mayoría sigo en el baño.
Ahora, vos, por ejemplo, tenés que ir de compra, como todos nosotros lo hacemos, vas directamente al comercio, al supermercado, salís sin problema.
Sí, se puede salir, es que acabamos de tener un toque de queda muy largo de 36 horas de una noche, un día, después de una noche más. Pero en general, cuando no hay toque de queda, se puede salir, los supermercados siguen abiertos, entonces sí, salgo, como los supermercados están a, no sé, 500 o 600 metros de mi casa, y salgo sin ningún problema.
Pues sabes que acá en Argentina tenemos una colectividad ucraniana muy grande. Y se los ve muy activos, sí, también, y muy contentos y orgullosos. Contentos no, digo triste, pero orgullosos de las propias raíces y del valor y el coraje de ustedes.
Sí, de verdad, la diáspora ucraniana en Argentina es una de las más grandes en general en ese hemisferio occidental. Yo creo que es la segunda o la tercera más grande en esa zona. Quizás solamente más ucranianos tenemos en Canadá, o posiblemente los Estados Unidos.
Sí, y desde Latinoamérica, ¿ustedes están recibiendo ayuda de la colectividad ucraniana, de los países en sí?
Sí, definitivamente. Primero es que llegan muchos voluntarios que quieren ayudar, por ejemplo, de forma civil, digamos, ayudando a los refugiados, ayudando con la ayuda humanitaria, o que quieren participar en la guerra, que nos ayuden a luchar, que participen en nuestra legión extranjera. Y también, sí, recibimos esos envíos de los cargos humanitarios de todos los países de América Latina, y tanto de la comunidad ucraniana como de los mismos latinoamericanos que quieren apoyar a Ucrania ahora.
Con relación al presidente Zelensky, a mí particularmente me asombra cómo un líder puede ser tan valiente y moderno a la vez, porque uno puede ser valiente pero ser un anacrónico. En cambio, él usa muy bien la comunicación, ¿no? y es muy enfático, y a pesar de que no conocemos ucraniano, yo no lo conozco, cuando habla uno comprende qué es lo que está diciendo, y además mucha repercusión sus discursos ante los parlamentos europeos y también norteamericanos. Él era un comediante, un actor, un director. ¿Ustedes, te sorprendió también esto, o ya, ustedes ya pensaban que era un líder con esta madera, con esta talla?
Bueno, de verdad tenemos que decir que sí nos sorprendió, porque no esperábamos mucho de él, sí, pero como él maneja la situación, en general su comportamiento durante la guerra es admirable y hay que reconocer, sí, su valentía, su postura, y de verdad ahora aprovecha mucho de su pasado como director, como actor, como una persona pública, y un ejemplo muy claro que normalmente antes de comunicar con un parlamento, por ejemplo, de un país, ese país es muy pasivo en cuanto a ayudar a Ucrania, y después del discurso de Zelensky, a menudo esos parlamentos, esos países cambian su posición, porque él logra influir mucho a los sentimientos de los parlamentarios, de los diputados, ministros, que son también humanos, y esa experiencia que tiene como actor, como comediante, le ayuda mucho en ese sentido. Y sí, a la vez es muy, muy moderno, utiliza mucho las redes sociales, los mensajeros diferentes, y comunica cada día con la nación. Entonces, de verdad, se convirtió en un líder nacional como sin ninguna crítica, porque su aprobación creció hasta 92-91% desde las 30 que tenía antes de la guerra.
Ahora, ayer habló, por ejemplo, con el Parlamento italiano, y él comparaba la situación de Kiev con Génova durante la Segunda Guerra Mundial, que fue bombardeada, y eso fue muy emocionante, ¿no?
Sí, y hoy él tuvo el discurso frente al Parlamento japonés, entonces otra vez hizo un discurso muy muy bueno, y yo creo que Japón va a participar más en esa situación y va por lo menos ayudarnos más de forma humanitaria, pero vamos a ver si van a, por ejemplo, ayudarnos de forma militar, que ya hicieron por primera vez en su historia después de la Segunda Guerra Mundial, pero nos apoyaron no con las armas, sino con los materiales militares, pero que no son armas.
Ayer habló Zelensky con el Papa y lo invitó a ir a Kiev. Pero la prensa italiana, especialmente la prensa católica, habría una posibilidad de mediación, tal vez un viaje imprevisto. ¿Tienen noticia de eso ustedes allá?
Bueno, no tenemos ninguna noticia más de lo que usted ha dicho, que sí comunicó, que sí le invitó, pero entendemos que, bueno, un viaje sí es posible, pero la mediación del Papa yo creo que es imposible, porque para Rusia no es una figura muy tan influyente, no es una figura tan importante, y tienen un conflicto entre su patriarca en Moscú y el Papa, entonces tengo dudas en cuanto a eso.
Claro, es más eficaz Israel y Turquía, ¿verdad?
Sí, yo creo que estos serán los países que van a ser intermediarios entre Rusia y Ucrania, porque relativamente ambos países son neutrales y como siguen con esa postura, es que queremos la paz, seguimos en comunicación. Hemos tenido, por ejemplo, el encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania y de Rusia en Turquía, sí, y el primer ministro de Israel ha dicho que sí quiere también participar como un mediador, y hemos recibido la información que ya están preparando su visita a Kiev, entonces posiblemente que las próximas semanas o los próximos días vamos a ver esa visita también.
Claro, es impresionante cómo se están moviendo israelíes y turcos. Ahora, ¿sabes qué nos emocionó mucho acá? Conmocionó el tema de las imágenes de niños heridos y las noticias de los bombardeos a lugares donde afectando, matando incluso a niños. ¿Allá cómo se vive esta situación?
Bueno, es que lamentablemente los rusos ya mataron cerca de 120 niños en todo el territorio ucraniano, y como vemos, no pueden detener la resistencia de las fuerzas armadas ucranianas, de las autodefensas territoriales ucranianas, y entonces hacen lo que pueden hacer lo mejor, y lo que mostraron en Siria es matar a los civiles. En Siria su aviación bombardeaba las ciudades 24 horas al día, bombardeaban Damasco, bombardeaban Alepo, y entonces aquí siguen con la misma táctica de crear el terror, el miedo máximo posible y hacer esa presión a la gente civil que tenga miedo, que dejan de resistir. Pero en Ucrania vemos que cada muerte de un niño, cada bombardeo de un hospital, cada bombardeo de una escuela lleva más resistencia ucraniana, lleva más odio y odio a los enemigos y los deseos, el deseo de liberar nuestro territorio de esa maldad que llegó lamentablemente a nuestra tierra.
Ahora, el tema de Putin también parece que, por lo que se dice también, hay problemas en la logística de los rusos. Algunos especulaban con que tenían solo para 3 días más de combustibles. ¿Se comenta algo de eso en Kiev?
Sí, en general, lo que vemos es que Rusia tiene muchos problemas militares ahora porque durante un mes, ya casi llevamos un mes de la guerra, mañana será el 24 de marzo, sí, empezaron la guerra el 24 de febrero. Bueno, técnicamente no es un mes, pero es casi, ya tenemos un mes.
28 días hoy.
Sí, entonces ellos ni siquiera, bueno, solamente ocuparon un centro regional, Jersón, que está como a 70 kilómetros de la frontera con Crimea, que ya estaba ocupado, y apenas como rodearon Mariupol, que estaba justo en la frontera con esas repúblicas separatistas y que estaba más o menos a 100, 150 kilómetros de la frontera con Crimea. Y ningún otro centro regional, ningunos otros éxitos militares no tienen. Lo que dice que están muy desorganizados, están, tienen... llevan muy mal sus suministros, sus tropas están muy desmotivadas y por ahora sí tienen reservas para continuar estas ofensivas. También lo que hacen es que lanzan esas ofensivas de forma simultánea en todas las direcciones, en el sur, en el norte, en el este, a Kiev, a Kharkiv, a Mariupol, a Jersón, a Mykolaiv. Pero lo que sucede es que en ningún lugar tienen bastantes reservas para superar la resistencia ucraniana y por eso casi durante ya 2-3 semanas no tienen absolutamente ningunos avances. Y paremos a ver, yo creo que en próximas semanas, que si Ucrania tiene reservas bastantes para contraatacar, vamos a ver contraataques ucranianos en diferentes direcciones por separado, pero yo creo que tenemos mucha probabilidad de que Ucrania avance de forma bastante exitosa.
Es impresionante el papel de los drones, ¿no? Drones, nuevas armas antitanques que son muy pequeñas y transportables por una persona, como el avance de toda esa técnica militar.
Sí, de verdad, estas armas antitanques que nos, por ejemplo, daron, regalaron, vendieron, prestaron diferentes países occidentales, es muy importante, porque estas armas son muy modernas y los tanques rusos están absolutamente como sin protección contra estas armas, y vemos la dominancia total de estas armas occidentales frente a la técnica rusa. Los drones, si hablamos de los drones, sí, son muy efectivos, y por primera vez eso mostró la guerra en Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, sí, durante como hace un año, sí. Pero ahora vemos que los drones de todos los tipos, o sean solamente drones de inteligencia, o sean los drones de combate, o sean los drones muy pequeños como que se puede comprar cualquier otra persona, que estos drones, sí, ahora es la parte de cualquier ejército del mundo, tiene que ser la parte de cualquier ejército del mundo, porque para, por ejemplo, corregir el juego de artillería, para hacer inteligencia en el terreno, para ver dónde están los soldados, etcétera, etcétera, los drones son críticos.
Sí. Oleksiy Otkidag, 25 años, analista político, directamente de Kiev, donde vive. Muchas gracias por la comunicación y mucha suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Bien, esta comunicación me gustó mucho porque revela un poco qué hay detrás de esa resistencia ucraniana, cuáles son los valores, el corazón, la garra. Y me impresionó el optimismo, ¿verdad? Porque ellos están convencidos de que van a ganar, no solo de que ganaron a largo plazo, comparto eso, sino tal vez en las próximas semanas, incluso hablando de contraataques. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Lo veremos próximamente. Son las 10:58, yo ya me voy despidiendo, hasta el próximo miércoles, 25.9 la temperatura. Muchas gracias a José Luis Orsi, a Claudia, a Natalia Medina, y hasta el próximo miércoles.
Fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.